SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. I think I'm losing my defenses. And when I'm standing next to you, I feel the failure of my senses. SER Podcast.
Ay, no, aquí Regoitia, muy buenos días.
Buenos días, Ángeles, ¿cómo estás?
Yo bien, ¿y tú?
Yo bien, estaba pensando lo afortunada que eres.
¿Por qué?
Porque me tienes a mí aquí con un montón de comida.
Vamos.
¿Te parece poco?
No, te tengo con un montón de comida, te tengo armada de un soplete.
También,
has venido armada con un soplete. Y luego me has dado a oler unas salsas japonesas.
Sí, ya hablaremos de eso.
Uy, pero me está volviendo loca todo
ya
esto.
Ya lo sé, pero ya
bueno,
hablaremos.
Ay,
te he traído otra cosa, luego te lo explico.
Vamos por partes, porque ya me está abriendo el apetito y las ganas de probarlo
esto
todo.
Esto está muy alto, Ángeles, no puedo hablar de puntillas.
Espera, bájale el micro. No, así no, que estás haciendo ruido. Mira,
ya
¿ves
está.
Esto que hay aquí?
Sí. Ya está,
le das
ya
una
lo
vuelta.
He hecho.
Vale,
el apellido.
Madre mía.
El apellido.
Madre mía. Venga, hoy yo digo, vienes armada porque hoy quieres detenerte en un instrumento que en la cocina puede resultar útil o inútil en función de para qué lo uses.
Exacto, vamos a hablar del soplete.
El soplete.
Sí, que yo creo que es un artilugio tan serio como ridículo. Serio por una razón, porque es verdad que nos aporta textura, aroma, muchos contrastes en muy poco tiempo, pero ridículo también porque si no eres muy aficionado, pues tampoco es una cosa que utilices con mucha frecuencia, no le damos tanto.
Yo lo tengo y le doy muy poco uso.
A mí me divierte mucho, porque a mí además todo lo nuevo y todo lo rápido me divierte muchísimo. Durante años es verdad que el soplete ha vivido encasillado en el postre, como bien me has dicho hace un momento.
Claro, yo lo uso para quemar la quema catalana.
Claro, me has dicho, uy, yo mañana tengo que usar el soplete.
Claro, es que San Josep, hay que hacer crema.
¿Y lo usas para más cosas?
Pues la verdad... Es que ni para limpiar las patas del pollo, como
ay,
me ha dicho,
estaba,
como me ha dicho Brian.
Digo, no sé,
porque Brian ha dicho lo de las patas del pollo, pues ni para eso.
Digo, igual le quiere quemar el pelazo a Brian.
No, eso no. No lo uso mucho.
Entonces, es verdad que no sirve solo para tostar o para caramelizar postres, sino que también saca ahumados, saca torraditos, ayuda a fundir grasas, ayuda también a caramelizar, pero no solamente dulces, sino también proteínas. Entonces, esas son cosas que quiero hablar hoy, porque yo he venido a hablar en salado, más que en dulce.
Vale.
Yo sé que no eres muy golosa, yo tampoco, no me iba a traer un set de repostería, digo, vamos a hablar ensalado del soplete.
Vale. Entonces, ¿ensalado para qué sirve un
Mira,
soplete? En una cocina doméstica.
Sí,
¿eh?
Sirve para una cosa muy concreta, estoy incomodísima, no puedo hacerlo así,
es que
me distraigo
queréis,
con facilidad.
¿Queréis reñirla, por favor,
ya
vosotros?
Ya está. Ahora
vale.
Sí, es que Ocaña no sabía que medía yo 1,80 m. Primera noticia. Entonces, sirve para crear superficie, dorar por fuera sin llegar a cocinar por dentro, caramelizar una capa de azúcar muy fina, tostar un merengue, marcar una grasa, fundir un queso, dar color a una verdura ya cocida para rematarla, para que tenga un poco más de intensidad. Es una herramienta de acabado. Esto que quede claro, no de cocción. No sirve para asar un pescado, no sirve para asar unas patatas, sino para darle ese toque final. Ni
vale.
Siquiera es el tostado que nos puede aportar, por ejemplo, un wok. Sabes que el wok,
sí.
La técnica es una llama muy
sí.
Fuerte, que esa sartén baile y que todos esos alimentos en algún momento y por segundos estén en contacto con la llama.
Sí.
Ese es lo divertido de un wok. Tener un wok simplemente para, pues lo que hago yo en casa, que es
como
para
yo.
Darle vueltas a las verduras, pues tampoco tiene mucho misterio.
Vale, y esto quedamos que no cuece, que solo crea capas, que tuesta.
Claro.
Y no le aporta sabor.
Sí.
Sí,
porque además ese crujiente, que podemos también conseguir texturas cremosas, todo lo tostado potencia los sabores, multiplica los sabores. No es lo mismo, por ejemplo, yo te he traído aquí hoy un puerro,
uh-huh.
Un puerro que solamente he asado al horno.
Sí.
Si yo luego lo remato con un soplete, ya explicaremos después lo que lleva por encima,
uh-huh.
voy a conseguir que ese puerro tenga otros sabores, más parecidos al fruto seco, incluso a los asados, al pollo asado. No vas a ver a pollo asado, pero sí que va a recordar a esos crujientitos.
¿Y por qué siempre lo hemos vinculado? A lo dulce el soplete?
Pues porque tradicionalmente su efecto es muy inmediato en el mundo dulce. Al final, cuando tú caramelizas un azúcar o caramelizas un merengue, ya no solamente a nivel visual, sino también olfativo, es algo que tenemos muy relacionado con la cocina. Y además, yo recuerdo de pequeña, por ejemplo, ver el soplete para caramelizar cremas catalanas, porque
sí.
Yo de pequeña el único postre que comía era crema catalana, era el único. Y además me lo tenía que hacer siempre la misma persona, porque si no me quemaban demasiado el azúcar,
sí.
Amargaba, y yo por alguna razón no me lo comía.
No te gustaba.
Sea ahora porque no me gustaba. Entonces, Entonces siempre me lo hacía la misma persona. Y es verdad que para ese tipo de platos se ha utilizado mucho en la cocina, en la repostería a nivel tradicional, pero desde hace unos años a esta parte se ha trasladado a esa estética también, a esa puesta en escena que tiene con el mundo salado, porque cuando estás sentada en una barra o estás en una cocina fría, de repente sale un soplete y ya es el sonido, es el fuego, ¿no? Es como un poco primitivo también. Y como somos un poco animales, pues esa parte nos gusta.
¿Hay algún error clásico habitual a la hora de utilizar el soplete?
Sí, si lo acercamos demasiado. ¿Vale? Podemos llegar a quemar sin tostar.
Es decir, siempre desde la distancia. Bueno, una distancia prudencial. Una distancia prudencial.
Que te has alejado,
sí,
muchísimo.
Sí, que me he hecho un gesto con la mano como me lo he llevado al otro
en
estudio.
En clase de pilates,
sí,
no.
Exacto.
No. El soplete no está para carbonizar una sola parte, sino para intentar que el tostado sea homogéneo, ¿no? Hay que moverlo, mantener cierta distancia, buscar ese dorado progresivo. Si necesitamos un poco de tiempo, un poquito más de tiempo, pues se lo damos, que no va a pasar nada. Otro error está en usarlo sobre cosas demasiado húmedas. Cuando el producto no se ha deshidratado lo suficiente o no hay una grasa. Ahora lo vamos a explicar también en la versión práctica, ¿no? Y otro muy típico es pensar que todo mejora con un sabor chamuscado. Es decir, si está malo, está malo.
Si por no, mucho que le pases el soplete.
Exacto. Es que el ahumado y el humo, es verdad que lo tendremos relacionado con ese sabor umami del que hemos hablado otras semanas, pero también es verdad que si el producto que hay debajo no sirve para nada, el soplete no va a solucionar nada.
No te lo salva. Perdón. ¿Qué tiene de todas formas el sabor tostado, que yo creo que tanto nos gusta?
Pues lo que hablábamos al principio, eso de intensificar sabores, ¿no? Cuando algo se tuesta, pierde parte del agua en la superficie, se concentra y además aparecen esas notas de las que hablábamos, a fruto seco, a caramelo, a pan, a asado. Por eso un alimento tostado sabe más en sí mismo que un alimento que simplemente se ha hervido, ¿no? También influye mucho la textura. Uh-huh. No sabe igual una superficie blanda que una superficie dorada o ligeramente crujiente. El crujiente nos gusta, el crunchy nos gusta a nivel de sonido. Sí. El tostado hace que el bocado tenga más contrastes y, por tanto, muchísimo más interés. Y hay una tercera razón, que es el olor. Cuando algo se dora, ese olor a churrasco, y ahora lo vamos a notar, te he traído el almuerzo. Es que te he traído el almuerzo,
es que hoy me voy comida de aquí.
Es que la coges, te vas
hoy me voy
y se va
que además me voy comida de aquí.
Le digo, Áñez, vamos a comer. No, ya me das tú de comer y luego me voy.
Y luego
ya
me
te
voy.
Quedas tú.
Hoy no puedo quedarme a comer contigo. ¿Es una herramienta o un capricho?
A ver, las dos cosas, ¿vale? Las dos cosas. Puede ser un capricho si se compra solo para usarlo dos veces o una vez al año y sentirse un mini chef, que es lo que a ti te pasa.
Yo me lo compré
capricho.
Yo me lo compré para
pero
eso.
Pero es un capricho económico, porque tú buscas soplete y creo que no, entre 10 y 15 euros
que no es tan caro. O sea, puedes tener un soplete en la cocina, no es de aquellas cosas, además ocupa poco espacio, porque luego también compramos algunas cosas en la cocina que no usamos nunca, esta ocupa poco espacio.
Exacto. Y luego yo pienso también que puede ser un elemento, hay que tenerlo a mano o a la vista para usarlo más. Puede ser bastante útil también. Se tiene que entender, que yo creo que con lo que hemos explicado hoy se entiende perfectamente, como pasa con casi todo en la cocina, al final no se trata de tener muchos utensilios, sino de saber que realmente ese te va a gustar.
Y para eso
ese va a ser útil.
No, y además, una cosa que está comprobadísima, que es que los utensilios de cocina hay que tenerlos a mano, porque si una los guarda en un armario, no los vuelve a sacar nunca más.
No, y lo bueno que tiene que si lo compras, no lo usas, siempre puedes usarlo para quemar las plumitas del pollo del muslo contra muslo.
Que es lo que pensaba que hacía
yo. Las manitas de cerdo, los pelitos de las manitas de cerdo, todo aquello que no te guste. Soplete.
Menos para depilarte, no uses el soplete para depilarte.
No lo he probado.
Mira, vamos a hacer una cosa para explicar bien cómo funciona. Hoy hay tres mini recetas, vamos a decir, tres mini recetas de cocina.
¿Qué mini? Mini porque son pequeñas.
Claro, no, que es todo esto lleva mucha elaboración. Todo lo que hace, incluso el pan con tomate tiene elaboración. Pero son recetas de cositas, de bocaditos pequeñitos, donde el soplete va a mejorar muchísimo la cosa.
Sí.
Entonces, vamos a empezar con unos puerros con miso y mantequilla.
Venga, sí, vamos a empezar por ese.
Venga.
Son unos puerros asados al horno, enteros.
Sí.
Los metí al horno a 160 grados durante unos 45 minutos. Luego los sacas, les quitas las pieles superficiales y te quedas con la parte central, que tiene que estar tierna. Clavamos un cuchillo y si está tierna lo sacamos y ya está. Entonces lo abrimos por la mitad. Yo le he puesto un hilito de miso amarillo, no blanco ni marrón, sino amarillo, y encima un bloque de mantequilla, una capita de mantequilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo ahora con el soplete lo que voy a hacer, mira, me mira atenta.
Es fundir la mantequilla.
Es fundir la mantequilla, dejar que funda, no pasa nada por esta parte, ¿vale? Dejamos que funda y al mismo tiempo mira el puerro.
Ah, el puerro tostando. También se va tostando.
Exacto.
Un puerro que ya teníamos cocido porque lo hemos asado en el horno, se va tostando.
Y ya empieza a oler bien. Porque además estamos llegando con el calor al miso que al miso se supone que no le puede dar calor y tal, pero bueno, aquí nos interesa más el sabor que la cuestión de... aquello que me comentabas la semana pasada de estoy aquí como si estuviera
no,
en mi
no,
casa.
No, yo estoy observando.
El valor nutricional del miso en este caso no nos interesa, nos interesa el sabor, ¿de acuerdo?
Vale. Entonces, un poco de pimienta con el pimentero que ya viaja a todas partes.
Sí, y claro, esto... yo
ahora, ahora me está llegando el olor a mí.
Ahora te está llegando. Entonces yo, y ahora te va a llegar a pimienta también, porque con el calor que había en el producto, la pimienta se despierta. Entonces yo esto no te lo serviría en este plato. Cogería y te lo pondría directamente en un plato para que tú no te comieras ese exceso de grasa que puede haber.
Porque
¿no?
la mantequilla la hemos fundido, la ha fundido completamente. ¿Eh? Exacto. No tiene que quedar rastro de mantequilla encima.
Cómete este.
Antes,
cómete el bonito. Hay dos. Uno ha quedado más bonito, otro ha quedado menos bonito. Ese, con la, pero con intención. O sea, sí, con ganas.
Espera,
con
que
una
se...
mujer con carácter, lo que tú eres. Yo sí, yo sigo hablando y no tengo ningún problema. La mantequilla ayuda a equilibrar la parte salada del miso, porque el miso al final es muy potente, sobre todo cuando
es
te lo comes
fuerte, sí.
en una cucharada de postre. El puerro es una verdura muy suave, muy delicada, con ese puntito también a ajo.
Está buenísimo.
¿Te gusta?
Me
Vamos
gusta
con
muchísimo.
El siguiente.
Vamos con el siguiente.
Mira, es una especie de stick tartar. Solamente
¿de
está
carne?
La carne está cruda. Le he dado forma, la he picado a cuchillo y le he dado forma como de nigiri para que lo puedas coger con las manos.
Pero es solo carne picada, no lleva...
Solo es carne picada.
O sea, como si fuera para hacer una hamburguesa.
Tal cual. No lleva ni sal, ni pimienta, ni nada, porque el topping se lo vamos a poner ahora.
Vale.
Yo lo que estoy haciendo es tostar la parte externa de la carne. La de dentro va a permanecer cruda, por lo que hemos comentado antes. ¿Ves cómo el tostado es homogéneo?
Sí.
Que no hay una parte que se me haya quemado. Si se quema un poquito, algunas puntitas,
tampoco
pasa nada.
El aspecto ahora es como un nigiri y al pasar el soplete por encima queda como cuando le damos la vuelta a la hamburguesa, la parte que estaba tocando el calor, la parte de abajo, pues ese es el aspecto, pero se ve perfectamente cómo por dentro la carne sigue estando cruda. Y ahora encima me está poniendo...
Yo voy a poner unas huevitas de salmón. Me he lavado las manos dos veces desde que he llegado a la serie.
Vale.
No te preocupes.
Vale. Pon encima unas huevitas
Tampoco
de salmón.
Tampoco me he rascado el culo. De... no pasa
Estamos
nada.
Estamos hablando de comida, Inoa, por favor.
No pasa nada.
Entonces, has puesto unas huevitas de salmón encima y...
Sí, y ahora voy a poner un poquito de pink furikake, que este no lo has probado tú.
Ah.
Mira qué caro se
Pero
te ha
si
puesto.
No tengo el pink furikake...
Pruébalo solo.
Pero lo puedo hacer si no tengo el pink, puedo hacerlo
si
con furikake solo.
Si tenemos alga nori, la intentamos tostar un poquito en una sartén para que se vuelva más crujiente, la picamos con un cuchillito y un poquito de sésamo, pero este lleva umeboshi, que es la ciruela ácida
está
japonesa.
Está
riquísimo.
Buenísimo.
Vale, entonces el pink furikake. No sé si dejártelo, creo que no te lo voy a dejar.
Pero déjame, dime una cosa.
Voy
que
a
tú me has dicho
arriba.
Picar el alga nori, pero si le pongo el furikake que todos usamos, porque es el que encontramos, también estaría bien.
A ver, sí, hombre, este es de mejor calidad, eso sí, porque al final los furikakes de los supermercados chinos sí que es verdad que son demasiado dulces.
Sí, pero incluso un buen furikake. Si yo pongo aquí el furikake que yo tengo en mi casa, hombre, que es el de colmado singular,
pues ya está.
Me serviría igual.
Claro, sí, claro. Lo que pasa que a mí este puntito ácido me apetecía traértelo porque el otro ya lo has probado y sé que lo conoces.
Sí.
Y ahora le voy a poner una salsa de soja, ajo, jengibre y chile.
Que de esta salsa hablaremos otro día.
Sí, vale, pero
esta
de
no
momento...
Esta no la tenemos en ningún
está
sitio.
Está un poquito concentrada. Y coges directamente con la mano otra vez.
Y ahora voy otra vez a comer, ¿eh?
Te he dejado para el final uno que es delicioso.
Está dando en streaming. Espera, es que se me deshace, Inoa.
Cógelo con ganas.
Dame la
cuchara. Mira. hemos cruzado el límite. Ha quedado divertido. ¿Quién le ha dado de comer con la mano a Ángel Barceló?
Ay, es que esto no es muy difícil de comer, pero buenísimo.
Está rico también, ¿verdad? Has llegado a la hueva, se te ha caído, ¿no? ¿Te la has comido?
No, la he comido.
Ay, espera.
Vamos a limpiar la mesa. Estamos montando un espectáculo.
Sí, pero está siendo muy divertido.
No, pero está muy bien, porque la carne se nota, la carne cruda dentro.
Sí, poco sazonada, porque el furikake es salino, porque la salsa es salina.
Y esto sería lo que en Cataluña llamaríamos un mar y montaña sofisticado.
Sí.
Porque lleva la hueva de salmón y después el furikake, que también tiene esa cosa que te suena más a pescado que a carne.
Exactamente, con ese puntito ácido.
Muy rico.
También te gusta.
Muy rico.
Vamos con el último.
Pues esta es una idea para que utilicen ese día que tengan ustedes invitados y de qué pongo así como de picar un poquitito. Pues estos mini, mira, no. ¿Ves? Tú sí sabes comer bien.
No.
Estos mini nigiris de carne picada con el soplete por encima, le ponen un poquito de huevas de salmón y encima si tienen furikake, bueno, y si no lo tienen, pues sin el furikake.
Está muy rico.
Un poco de pimienta le pondríamos encima si no tenemos furikake.
Es que no es lo mismo.
No es lo mismo.
Pero podemos ponerle pimienta, huevas de salmón, carne tostada y tenemos también
un buen
bocado exquisito.
Y nos queda uno.
Además, un poquito de sésamo tostado, que eso es fácil
de conseguir.
Ah, bueno,
también un poco de sésamo tostado, exacto.
Y nos queda uno, el último. Vamos a ver, estos son, esta receta no es mía, ¿de acuerdo? Se la vi a un chico, me gustó la idea, que además era de su profesor de cocina, me gustó la idea y dije, esta la tengo que llevar.
Esto es pimiento del piquillo.
Relleno de crema de pimiento con soja y lardo de colonata por encima. Lardo de colonata es una cosa muy parecida a la papada ibérica o al tocino ibérico. Si lo cortan muy fino en la carnicería, como si fuera un jamón a cuchillo, luego lo ponen por encima del pimiento. Entonces, mirad, yo lo que hago es... la receta de este chico, no me acuerdo del nombre. Trituro pimientos del piquillo con un poquito de salsa de soja, abro otros pimientos del piquillo, limpio bien las semillas, pongo por encima un poquito de esa crema de pimiento de piquillo con salsa de soja, lo enrollo como si fuera otra vez un nigiri, lo meto en el horno y lo aso durante 30 minutos a 150 grados.
Con la crema ya metida dentro.
Con la crema dentro, ¿vale? Y eso nos sirve, lo podemos dejar de un día para otro, porque esto yo lo hice ayer y lo he traído hoy. Desde Benidorm hasta Madrid. Y luego le ponemos la tira de lardo de colonata por encima. Y ahora lo que yo voy a hacer es tostar ese lardo, esa grasa de cerdo. ¿Para qué? En 2 minutos se come los 4.
No,
para
bueno,
que funda la grasa.
¿Puedo no? Es que ya
mira qué fuego.
¿Montar espectáculo otra vez?
No, este es muy fácil. Este es muy fácil de comer.
Vale.
Fundimos la grasa, tostamos un poquito.
Pimiento de piquillo, relleno de crema de piquillos, que son los piquillos que no. La mitad del bote para la envoltura y la otra mitad del bote para triturar. Los rellenan, los hacen así como un canutillo, como si fuera un nigiri. Le ponen el lardo de colonata o en su defecto
panceta
ibérica,
papada
ibérica y soplete.
Tal cual. Y ahora cogemos con la mano también, con decisión. Es decisión, no tengas vergüenza.
Deja mía, pero es que estoy en la radio, ¿eh?
Pero te lo vas a tener que comer igual. Este te va a encantar, ya. Este es una bomba. Es muy
que te digo?
Sabroso. Es salino, ¿eh? Salino. ¿Le podemos meter un poquito de soja por encima? Sí, pero no hacía falta.
Son 3 recetas.
Sí.
No excesivamente complicadas.
Son, sí, yo cocino muy sencillo.
Por eso, lo que tienes que tener la previsión, pues eso, de asar los pimientos, eso. Y usted tiene invitados y pone una bandeja con estas cosas y van a repetir en
está
su casa
buenísimo.
Todas las veces.
Está buenísimo.
Mira, no sé cómo lo haces, pero cada vez que vienes yo monto un número.
Yo otro.
Que yo soy una persona seria.
Por eso vengo.
Y, claro.
De romper un poco ahí.
Hasta la semana que viene.
Un beso, Ángel.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.